todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca te apetece. Este caos no sé dónde va.
En vez de hacerlo, salgo al plan.
Ya no hay forma para controlar,
ni una para poder frenar.
Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor.
Así habló Zaratustra, un libro de Nietzsche que no leí. El pensador alemán sentenció a Dios. Dijo que Dios había muerto. Quizá no fue una idea original de él. Quizá Hegel y hasta Dostoyevsky lo habían planteado, pero él se la jugó y lo dijo. ¿Hoy qué fechas, chicos, chicas?
18 de marzo.
18 de marzo, Derrocando a Roca ha sentenciado al periodismo. El periodismo está muerto. ¿Sí? Así que, bueno, me parecería interesante.
¿Tenemos que hacernos cargo nosotros de esa muerte por anunciarlo, no?
No, no, pero anunciar la muerte del periodismo nos va a dar mucho rédito.
¿Va a haber sanguchitos en el funeral?
No sé quién va a ir a ese funeral. Lo cierto es que muchos no solamente saben que el periodismo murió y
no
son
murió
responsables.
Con la muerte de Neustadt.
No.
Neustadt creo que lo está recibiendo con los brazos abiertos.
Neustadt tiene muchas referentes, gente que lo ha seguido en su labor, y me parece que hoy le siguen pegando en el ataúd. Le siguen pegando patadas y lo homenajean además.
¿Se abre el Congreso para eso?
No, la radio nomás. En el año 1837, Federico Chopin incluyó esta canción hermosa que estamos escuchando. Es el tercer movimiento de su sonata para piano, número 2, en si bemol menor.
Estudiaste toda la obra, ¿no? Para
buen dato.
Así que despidamos al periodismo en esta tarde. Derrocando a Roca le dice adiós al periodismo. Gracias,
chau,
intratables. Mira, me gusta esta canción. Más para que nos abracemos. ¿Nos abrazamos?
Me siento las nubes, chicos.
Gracias, intratables. Gracias, Robi Navarro.
Infama, que también es de la familia de ¿no? ¿Qué más?
Secretos verdaderos de Luis Ventura.
Todos los programas de Rolando Graña.
Sí. ¿Facundo Pastor entra?
Sí, también.
Osvaldo Bazán.
Mirta Legrand. Despidámoslo,
Chiche,
¿eh? Quienes nos acompañan cada sábado.
Chiche. Babi Checopar.
Oh.
El ángel de medianoche. Qué recuerdos.
Pongamos
espero
a Tamiki
que en esta tarde cantemos todos este estribillo, todos juntos, porque hay que despedir al periodismo. Es la canción del adiós y Derrocando a Roca, como jóvenes periodistas que somos, no queremos quedar por fuera. Aprovecho, me engancharon en medio en vivo. Está la productora Silvina Rieta aquí en el vivo, está Ezequiel Medina también. ¿Hablaron con Pablo Vilouta? ¿Va a venir o no?
Está viendo, no sé si cubría algún partido. Y ya volvió el fútbol, ¿no? Yo
sí,
recién aterrizé
volvió.
Por eso.
Puede arruinar otros futuros goles. Bueno, ¿cómo están viviendo? Nosotros jugamos con esto de que el periodismo se murió a partir de la cobertura mediática post Olavarría, post-indio, pero bueno, hemos tenido otros grandes sucesos para determinar la muerte.
Sí, por supuesto. Lo que sorprendió esta semana en particular fueron más que nada los primeros días de la semana, en donde hasta prácticamente había un dron situado enfrente de la casa de Parque Leluar del Indio Solari, diciendo: acá se refugia el músico más millonario del país. Y un ataque muy, un ataque muy fuerte hacia particularmente la figura del indio, además de la cobertura que se hizo el fin de semana sobre la cantidad de muertos y demás, que generó demasiada polémica en el caso particular, por ejemplo, de lo de Telam, que bastante, bastante nefasto para una agencia nacional
aumentar no mandaron
la cantidad de muertos. No, y después salió el comunicado de la comisión interna explicando por qué pasó lo que pasó, obviamente haciendo cargo a la conducción de hoy de Telam.
Bien, pasó una semana, pero bueno, antes que nada, el saludo a ustedes que nos siguen cada sábado. Sepan que es el penúltimo sábado de Rocando a Roca. Todos los ciclos terminan. Así
ya
que
tan
bueno.
Corto, tan corto la temporada. Ya nos
vamos. Así es la vida. Así es la vida. Se evalúa el trabajo. Lo cierto es que esperamos que se sumen y que nos den su opinión. Si creen que el periodismo se murió, ya estaba muerto. Todavía hay una línea en ese electrocardiograma y nos pueden escribir de diversas maneras.
Pueden hacerlo al Twitter, @ de Rocando Roca, al Facebook de Rocando Roca, Telegram, no me acuerdo cómo es el usuario.
Nos buscan como @ de Rocando Roca.
Ah, todo lo mismo.
Perfecto. No mi teléfono, sino @ de Rocando Roca.
Y hablando de teléfonos, también pueden llamar a FM La Tribu 4864-0489-4866-1095.
Bien, entonces siendo ya las 15:11, les contamos un poquito de qué va este programa. Para charlar acerca...
¿Sí? Antes, mandar un saludo a las radios que van a retransmitir
Dos programas
claro,
lo van a
retransmitir.
Más. Está bien.
Tenemos Frecuencia FM Río de Ensenada. Tenemos también Radio Weekend 101.7, FM Digital 93.7 y también en Río Negro, Estación Chuel. Saludos y abrazos para todos ellos que retransmiten el programa.
Vamos.
Gracias por jugársela y
por
sumar
confiar,
la voz.
Por confiar en nuestras voces.
Sí, lástima que por poco tiempo. Decíamos entonces, pueden opinar, pueden sumarse, pero más allá de que no somos opinólogos, porque es algo que odiamos, ¿sí? Creo que me parece que la opinología, el boom de la opinología, es un poco la sentencia de muerte del periodismo.
Yo creo que el boom de la opinología también reside en cierto ego por parte de cada periodista. En el sentido de que ya mi voz vale por mi nombre en sí misma, vale lo que digo yo y
claro,
no más.
Claro, como voces autorizadas de por sí.
El problema en ese caso sería esa cosa medio espectáculo de cada periodista y de la sobrevaloración de la opinión de cada uno.
Y que ahora hay periodistas por todos lados cuando, no sé, su profesión o oficio es otro también, ¿no? Muchas veces preguntan, che, ¿y por qué hacen periodismo? Bueno, para no hacer lo que estás viendo en la tele, para eso. Esto lo que hacemos, bueno, comunicación alternativa en Derrocando.
Al revés de nosotros que somos docentes, administrativos, cocineros, somos... ¿qué más? ¿Qué más hay acá? En el plantel de Derrocando.
Comerciantes.
Desocupados. Hay de todo y además periodistas. Bueno, en este caso la gente esta que trabaja sobre todo en los grandes medios de la clase dominante, que hoy no tiene ningún tupé en... mostrarse como defensores de una clase social, ¿sí? Tienen a estos mercenarios / periodistas que, bueno, que se la creen y que dicen, como decías vos, Santi, mi opinión es lo que vale, y ni siquiera te investigo, ni siquiera leí sobre el tema. No, pero puedo opinar. Así que, bueno, vamos a hablar de eso con Carlos Aznárez, que es periodista, director de Resumen Latinoamericano, y fue compañero de Rodolfo Walsh en ANCLA, la agencia de noticias clandestina que funcionó durante la última dictadura cívico-militar. Y por otro lado con Claudia Rafael, que es periodista de la agencia Pelota de Trapo, que escribió justamente un poquito acerca de lo que pasó en Olavarría, con una mirada distinta a esta, como decías vos, esta histeria colectiva que hubo y esta intención de dar cualquier noticia para vender post-recital del Indio Solari. Así que dos entrevistas, y si hay tiempo, ojalá. El espacio que más me gusta es Pasando Prensa. Oh, no sé si ustedes van a participar.
Sí.
¿Cómo ven a la izquierda?
Con ansias. Tanto se habla del peronismo, tanto de Cambiemos. ¿Y la izquierda? ¿Qué pasa con la izquierda? ¿Dónde está la izquierda?
Hay muy buenas noticias para aquellos votantes de la izquierda. Atención, no se pierdan la última parte del programa Pasando Prensas. Nada, un espacio que estamos orgullosos que haya vuelto en este año 2017. Santi, te veo mal.
¿Por qué?
Te veo mal por la canción que trajiste.
Pero, a ver, cada canción que me he bancado de punk de tres acordes y me van a criticar, en una semana en donde se ha insultado al rock, se lo ha bastardeado a diestra y siniestra, un gran homenaje con dos grandes músicos, referentes de nuestra música nacional como son Fito Páez y Luis Alberto.
Así arranca Derrocando a Roca, que el periodismo lo que hacen otros.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Seguimos en el aire de FM La Tribu, en Derrocando a Roca y preguntándonos si al fin y al cabo el periodismo está muerto o no. O lo estamos velando, o qué es lo que va a pasar.
Hay que hacerle un homenaje, sí, no, ¿por qué?
Le vamos a preguntar cuál es su mirada sobre este momento del periodismo a Claudia Rafael, que es periodista de la agencia Pelota de Trapo y escritora también de un libro reciente, Ruth, de Auschwitz al Olimpo. Así que, Claudia, gracias por estar del otro lado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. La idea era un poco tomar como disparador lo que has escrito vos acerca de lo que pasó en Olavarría y analizar un poquito la cobertura mediática. ¿Qué te pasó primero cuando te fuiste enterando de noticias, si es que seguiste alguna cuestión, y a la hora de escribir, por dónde fuiste para no caer en esa mirada medio histérica que había sobre el asunto?
A ver, vamos por partes, ¿no? Yo tengo que aclarar que hasta hace 6 años viví en Olavarría, con lo cual, bueno, si bien no estaba allá, me desperté, uno tiene esas costumbres, viejas costumbres por ahí de dormirse con la radio, ¿no? Y medio que me desperté a la madrugada escuchando algo sobre Olavarría y que había habido muertos, entonces, bueno, fue empezar a buscar, a interesarme por el tema, como nos ha pasado a todos, pero con un ojo además en lo que era la mirada local, uh-huh. Que uno no pierde de vista, por más que yo no nací en Olavarría, vivía allá y ejercí el periodismo allá durante muchísimos años. La mirada, yo escuchaba lo que planteaban al inicio sobre el periodismo en estos tiempos, si sé que velarlo o no, y creo que es una pregunta que, o un tema sobre el que venimos debatiendo muchos desde hace largo tiempo. Creo que hace demasiado tiempo que se perdió la brújula en cuanto a ese posicionamiento crítico que creo que necesariamente para ejercer el periodismo hay que tener acerca de la realidad. Por ahí, respecto de lo de Olavarría puntualmente, el recital del Indio, creo que una de las cuestiones básicas es que el periodismo hizo agua en general por muchos costados. Hay siempre excepciones, obviamente, a la regla, pero los grandes medios y el mismo periodismo olavarriense creo que dejaron mucho que desear desde en lo que fue cómo mirar todo, cómo indagar por detrás de la noticia, que creo que es lo que verdaderamente vale la pena, y de última, que es lo que nos hace estar charlando ahora a la tarde, ¿no?
Y Claudia, ¿por qué yo, por ejemplo, revisando noticias, encuentro que al Indio ya se lo empezaba a llamar como el músico más millonario del país, y las distintas personas que habían asistido al recital en los programas de televisión aparecían como sobrevivientes? Hablás de perder la brújula, y a mí, por lo menos, lo que se me viene en este momento, tal vez es la idea del espectáculo, del impacto, más del morbo que guía a la noticia, por lo menos y principalmente en la televisión. Cuando hablás de perder la brújula, ¿por qué entendés que el periodismo perdió un poco el centro?
Porque hay cuestiones que creo que son básicas, que hay que arrancar mucho antes, que hay que pararse en la previa al recital y en el análisis de lo que fue ocurriendo antes de llegar al 11 de marzo, ¿no? Más allá de que el periodismo a nivel nacional pueda haber perdido de vista ciertas cuestiones, como lo que fue el hecho de que el municipio, de que el Estado municipal se plantara como fiador del espectáculo, eso ya es un punto de partida, por el simple hecho de que eso está vedado, de que no está permitido por la ley, y por lo tanto ya estamos parados en un lugar que debiera haber sido cuestionado previamente por el periodismo, por lo menos por el periodismo local. Después hay otras cuestiones, pongamos en juego lo que pasó con Telam, por ejemplo, porque ya es una mezcla de papelón con algo absolutamente bizarro, y creo que también ahí hay que buscar algunas razones para ciertas muertes. Cuando decimos, por ejemplo, que en el recital hubo dos vidas que se perdieron, yo multiplicaría la apuesta y diría hubo cinco vidas que se perdieron, porque fueron los dos hombres que murieron en el recital, el muchacho paraguayo que presuntamente, y digo presuntamente porque quien dio a conocer la noticia fue la policía, y uno básicamente, bueno, ahí pone una mirada de duda, que apareció muerto y fue dado como suicidado después del recital, más las dos personas que murieron en accidentes de tránsito absolutamente evitables, y ahí las responsabilidades caben en los gobiernos provincial y nacional, en la ruta, en la fatídica ruta 3 que vive protagonizando tragedias en modo permanente. Lo de Telam, digo, bueno, claramente sí. Se sabe que tiene que ver con un ajuste de personal y a partir de eso todo vale en el periodismo y nos manejamos por tweets si queremos, si no chequeamos y demás. Pero hay muchas otras cuestiones, digo, que tienen que ver y que entran en el análisis que no está hecho, que es el que nos lleva un poco incluso hacia atrás en la historia. Sí. No hay que perder de vista que 20 años atrás otro intendente de Olavarría, Elio Seseverri, había prohibido, en aquel momento eran Los Redondos, en un espectáculo en el que no iban a asistir ni el 2% de los que asistieron ahora, y en aquel momento tenía que ver con miedo al otro, al extraño, al que seguramente va a traernos el delito, sí. Porque es esa mirada de que siempre el delito viene de afuera y no está nunca entre nosotros. 20 años más tarde, un intendente que también inicialmente apostó a una mirada que tenía que ver con el orden, con la derecha, con de hecho parte de la campaña lo hizo arriba de un Ford Falcon, que claramente remitía a otros tiempos, pero en él estaban puestas cuestiones como vamos a traer dinero a la ciudad, tenemos las elecciones cerca, yo voy a permitir esto, es la revancha, bla, bla, bla.
Sí.
Y hoy por hoy nos encontramos en esto, entonces, en esta situación en la que nos encontramos. Hoy la mirada periodística puede encontrar miles de culpables, puede tratar de reflejar aquello que supuestamente ocurrió, pero en realidad hubo responsabilidades que el periodismo tampoco asumió, sí. A tiempo.
Y hablabas de la situación de Telam, nos manejamos a través de tweets, por ejemplo, dijiste, ¿existe hoy en día mucho más en el periodismo más de televisión y de las distintas agencias incluso una sobreestimación del rol del periodista que hace, por ejemplo, que sea al mismo tiempo también cámara y tenga que cumplir una multiplicidad de funciones más amplias de lo que debería ser un notero o un cronista?
En realidad creo que hace bastante tiempo que se entró en ese juego que tiene que ver con la precarización del trabajo y con una desvalorización de lo que es el trabajo de investigación.
Sí.
Pero eso ya me parece que lleva demasiados años, que el lugar del periodismo de otras características, que va a fondo, que va a la médula, que va por detrás, como decía de hoy, detrás de la noticia, en la parte de atrás, en la trastienda de la noticia me parece que eso hace rato que se perdió el rumbo y que la precarización hace que, se termine haciendo cualquier cosa y se termine cada pibe, cada notero, termine haciendo mil roles diferentes con tal de juntar el mango y con tal de llegar a fin de mes.
Claudia, un poco esto de si el periodismo se murió es una broma, porque obviamente que lo ejercemos y queremos ejercerlo de otra manera. Sin embargo, para cerrar, te queríamos preguntar qué se debate dentro de Pelota de Trapo, por ejemplo, cuáles son las principales premisas a la hora de escribir o de investigar, como para ir tomando apuntes o ejemplos o miradas para justamente construir otro periodismo en la actualidad.
A ver, por empezar, nosotros somos una agencia de temáticas en general de infancia y juventud. No podemos perder de vista que la agencia de noticias es una de las patas de la Fundación Pelota de Trapo, la pata que tiene la mirada hacia el afuera y que pone en palabra el pensamiento político, pero Pelota de Trapo, bueno, tiene un hogar, tiene una casa del niño, tiene una imprenta y una panadería para formar en oficios a los pibes, porque partimos de la premisa básica de que justamente el trabajo es algo que organiza y que estructura la vida. Esa es nuestra gran apuesta. La agencia de noticias entonces ya parte desde ese lugar. Uh-huh. Y partimos de la base de que cualquiera de los temas tratamos siempre de darle una mirada que tenga que ver con la infancia y con la juventud. Las premisas básicas nuestras son dos o tres, no mucho más. Te diría tres básicamente. Una tiene que ver con la absoluta rigurosidad en el chequeo de la información, que creo que es uno de los grandes déficits del periodismo en tiempo presente, y cuando digo presente no estoy diciendo hoy exclusivamente, sino que me remito a bastante tiempo atrás. La segunda premisa es una mirada ideológica que claramente cuestione el modelo capitalista. Y la tercera premisa es la belleza en el lenguaje. Nosotros no queremos, le damos un lugar importante al modo de escritura y al costado más bello y más literario a la hora de transmitir realidades que ya de por sí son terriblemente duras. Entonces tratamos de que, bueno, de evitar la fácil y de evitar el panfleto. Es eso, no mucho más que esas tres cuestiones. Repito, rigurosidad, un lugar ideológico claro, y veces en el lenguaje. Bien.
Claudia, te agradecemos por tu tiempo en esta tarde de sábado, y bueno, tomamos los apuntes para justamente seguir creciendo en lo que hacemos, en lo que amamos y en lo que nos apasiona, que es el periodismo. Un fuerte abrazo para vos.
Otro para ustedes. Chao.
Adiós. Pasó entonces Claudia Rafael, de la agencia de noticias Pelota de Trapo. Primera mirada acerca de este momento del periodismo. Y yo, Santi, con lo que me dijo, digo, pará, no estamos muertos. Algo se puede hacer.
Hay una esperanza, hay un poco de oxígeno queda todavía.
Bien, vamos a una tanda y ahí derrocando hasta las 4 de la tarde.
Nos vamos a tomar 5 minutitos y ya venimos.
La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego.
Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido. Tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Algo que realmente me molesta es que quienes hacen el programa acá en vivo no estén interesados en el programa. O sea, Santi, ¿qué estás haciendo con la computadora?
No puedes estar molesto y enojado con todo el mundo todo el tiempo.
Está bien, pero
manejate,
no estás al aire, muchacho.
Paciencia, relajada. ¿Sabés que estoy mirando las redes sociales de Rocando a Roca? La página de Rocando a Roca.
Qué importante.
Que retomó, es marzo, una publicación más asidua, digamos. No es que se murió durante enero y febrero, pero... Sí. Se recuperó un poco la producción.
Y volvieron, escriben bien estos muchachos, ¿qué onda?
Mira, acá Cartago, @Pedro_Sugar, de azúcar, sí, supongo, será. Dice, aguante, @Derrocando a Roca, tienen que pegarle una ley a las cosas que publican, 10 puntos.
Bien, una legitimación de lo que hacemos.
Aprobamos. Que se notas que salieron este mes derribando mitos los mapuches chilenos por el caso de la represión mapuche que pasó durante enero.
Sí, el gobernador Marito es un patriota.
Abrazo para él. Mujeres luchadoras de Dadenham, un grito que se hace carne por nuestra productora Selvina Belén Arrieta.
Es básicamente una película. De hecho, una persona tuiteó esta nota y dijo, la están dando ahora por ISAT. O sea, básicamente cine de elite. ¿Qué tomó nuestra querida compañera Silvina para indagar un poco en lo que fue el paro del 8 de marzo, paro de mujeres?
También sobre el paro de mujeres, una nota que se movió mucho, entrevista de Fanu Santoro, que en este momento está...
Fuerte abrazo para ella.
Un fuerte abrazo para ella, que se está cuide, sufriendo. Por favor. Un varón puede intervenir en la lucha feminista si renuncia a sus privilegios. Entrevista muy buena también a Claudia Corol.
Bien, Santi, estamos cambiando de parecer. Arrancamos el programa planteando que el periodismo se había muerto. Ahora estamos dudando y veremos qué pasa después de sumar esta voz que también tiene mucha trayectoria y mucha importancia, que es la de Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano y compañero de Rodolfo Walsh en ANCLA, la agencia de noticias que funcionó durante la última dictadura cívico-militar. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias por sumarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien.
Mirá, la idea de hoy era indagar un poco acerca de este momento del periodismo en la Argentina y queríamos saber tu opinión, si estás siguiendo los principales medios, qué mirada y lectura haces, hay que estar preocupados, no tanto, ¿cómo lo ves?
Bueno, si seguimos los grandes medios o los llamados grandes medios o medios hegemónicos, hay que estar más que preocupado, porque en realidad nos siguen tergiversando, manipulando y mintiendo como han hecho siempre, pero creo que con un grado más de cinismo, de sadismo y de crueldad. Yo creo que desde la última década, más o menos, o por lo menos de los últimos 20 años, hemos tenido ya una visión mucho más clara de qué papel juegan este tipo de medios. Yo pongo siempre una fecha porque me viene a la cabeza algo que me conmovió, me chocó tremendamente como comunicador, que fue cuando me enteré que en la guerra, en la invasión, en la famosa madre de todas las batallas que hizo Estados Unidos invadiendo Irak, nos enteramos que había periodistas enganchados. Entonces, que en realidad jugaban de alcahuetes para el invasor que asesinaba, en ese caso, al pueblo iraquí, pero pasa. Entonces dije, ya no son solamente los grandes medios ni los dueños de las empresas, sino que tienen también discípulos personajes a sueldo que también cumplen esa función y la cumplen de una manera realmente lamentable para lo que es la hermosa profesión del periodismo.
Sí, y Carlos, también consultarte una de las premisas que teníamos para este programa, la llamamos como el triunfo de la opinología, más con respecto tal vez a periodistas de dentro de la televisión o dentro de la radio. ¿Cuál es tu opinión sobre esta
que valga moda, la redundancia acá, si se quiere, la opinión sobre la opinología? Sí. Acá sí vale.
Mira, yo te digo la verdad, miro poco televisión, por un problema de salud mental, creo. Miro poco televisión. Sí veo Telesur, ahora que nos lo han quitado lo veo por la computadora. Es como dos mundos, ver la televisión argentina y ver Telesur son dos mundos diferentes. Parece que estuvieras en otra estratosfera cuando ves Telesur, porque de qué me está hablando, de qué no me están hablando acá y me hablan allá. Ahora, con respecto a la opinión, yo creo que mira, acá se opina de todo, opinan los que no saben de absolutamente nada, opinan de todo. Generan opinión, mala opinión, por supuesto, porque como no son gente formada, les tirás lo sacás del esquemita con que se están moviendo y ya empiezan a tirar pelotas al córner. Entonces, me parece que bastardizan más todavía el tema de la comunicación. Y a veces pasan papelones increíbles, porque como opinan sobre cosas que saben poco, a las 24 horas la realidad les golpea en la cara y no saben cómo salir del tema, y bueno, vuelven a generar otra opinión seguramente tan falsa como la anterior. Ahora, hay gente que opina, que es formada, que tiene un nivel de conocimiento,
una trayectoria,
y bueno, esos son los imprescindibles dentro de este desierto que estamos atravesando, ¿no? O sea, no está mal opinar. El problema es que se han subido a la opinión mequetrefes. Ahí, por ejemplo, yo a veces me he negado siempre estos últimos años, creo que 2 años, a meterme a ver un programa horroroso que se llama Intratable, ¿verdad?
Sí, es que creo que no es Intratable, ¿verdad? Es como referencia, sí. Lamentablemente.
Lamentablemente. Y los otros días, de casualidad, estaba en la casa de un amigo y lo puso, y yo dije, con razón, que me negaba, porque no logré sacar nada, pero nada limpio de media hora que vi, y me fui, porque ya... bueno, eso es parte también de la intención de sacarnos de los temas principales y entretenernos en ver cómo se pelean todos los que quieren pelearse y que se pelean, aunque están todos prácticamente del mismo bando.
Carlos, te quería consultar acerca de este contexto de la Argentina. Yo siempre me paro en contra cuando se plantea que, bueno, que Macri es una dictadura. Vos, de hecho, hiciste periodismo en dictadura. Pero, ¿qué particularidades ves a la hora de hacer periodismo y no caer en lo que fue, por ejemplo, el periodismo militante? También pensar cuáles son los límites de quienes hacemos comunicación alternativa. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que el tema del periodismo militante no está mal. No está mal, pero también lo han bastardeado en la anterior la década ganada, sí. La llamada década ganada. Porque cualquiera se atribuía a ser periodista militante también. Uh-huh. Yo vengo de una época en la cual éramos periodistas, pero por encima de todo éramos militantes. Uh-huh. O sea, no éramos periodistas militantes, éramos militantes que también hacíamos periodismo. Uh-huh. Y yo me sigo reivindicando así, ¿eh? Mi apego a la comunicación popular lo hago también como parte de una concepción de militancia popular. Entonces, me parece que no hay que estigmatizar ni a la militancia ni al periodista que quiera ser militante. Lo que no hay que hacer es ponerle cliché y bastardearlo como se hizo, vuelvo a decir, hace poco tiempo. Bien. Ahora tenemos periodistas militantes del macrismo también. Uh-huh. O sea, pasamos de la una a la otra. Pero no es un tema que a mí me provoca repulsa el cuando me dicen, no, y este tipo lo que está haciendo es militancia del periodismo. Mirá, es un tipo que es militante y además tiene conceptos de militante y tiene una ideología de militante y además hace periodismo. Uh-huh. No, es como si un abogado fuera militante, no pasa absolutamente nada.
Estamos hablando con Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano. Y Carlos, para cerrar, te queríamos pedir como algunas puntas o consejos, entre comillas, que vos darías a quienes intentamos construir otro periodismo. ¿Qué se charla, por ejemplo, en tu publicación, a partir de tu experiencia? ¿Cuáles serían los principales caminos por donde transitar a la hora de justamente separarse de estos opinólogos, de esta gente que, entre comillas, mató al periodismo?
Bueno, mira, yo creo que a mí no me gusta dar consejos, pero digo, me parece que hay algunas premisas que hay que atender y una de ellas es la formación, o sea, mucha lectura, mucho interés por conocer el tema al cual te querés dedicar, pero también otros temas que lo circundan. Uh-huh. O sea, no quedarse solamente, yo me dedico al periodismo deportivo, bueno, sí, pero ¿y qué más? O sea, ¿lo demás te interesa o no te interesa? Si sos un tipo que quiere tener una formación bastante integral, te tiene que interesar más o menos todo lo que está alrededor de la sociedad en la que estás viviendo. Uh-huh. Me parece una cosa fundamental, y esto sí lo aprendí de Rodolfo, de Walsh, que es contrastar siempre la información, no quedarse con la primera que te aparece y tirarla así sin investigar un poco más, contrastar para buscar precisamente que la información, redondearla y ganar más credibilidad cuando la largues. Uh-huh. En una radio, una tele o escribas. Lo otro es tener mucha pasión. Esta es una, no una profesión, sino una iniciativa en la cual uno está enrolado, que necesita mucha pasión. y transpirar mucho la camiseta, no quedarse pegado, electrocutado en la compu y atornillado a la silla. Yo, por ejemplo, yo tengo 70 años ahora, y estoy a pie de barricada. O sea, vienen los docentes, me voy con los docentes. Vienen, hay un corte de calle y estoy en el corte de calle, cubriéndolo periodísticamente, pero también disfrutando. Volviendo a mis años juveniles de disfrute de lo que hacíamos en otra época. Y eso que a veces hacen mucho los movileros, que es una variante de esta profesión que ha surgido en los últimos años, los movileros laburan mucho más que otros que reciben el producto de los movileros para hacer grandes notas. Uh-huh. Y me parece que eso hay que reivindicarlo, el periodismo de calle, el periodismo pegado a la gente. Siempre que hablo con pibes jóvenes les digo eso. Me parece que son las bases fundamentales para después ser un Rodolfo Walsh, ¿verdad? Que Rodolfo empezó así, Rodolfo se iba a Palestina, se iba a Cuba y no se quedaba contento porque lo veía al Che, sino que buscaba formas de ayudar a la Revolución Cubana, como cuando hizo lo de descubrir y desencriptar un cable que había llegado por una máquina que estaba en la agencia. O sea, son tipos, necesitamos gente vivaces, activos, o mujeres vivaces, activas, que se peguen a esta profesión y a lo que es la comunicación popular con mucha fuerza, aunque no ganen un mango. Porque esto también, la guita no lo hace todo. Yo digo, está bien, hay que laburar y hay que tratar de sobrevivir. Uh-huh. Pero si no ganas guita, que la mayoría de los que estamos en el periodismo alternativo, y vaya si lo sabe la gente de la tribu, ¿no? Uh-huh. Lo haces con la misma pasión como si estuvieras ganando muchísima guita, porque disfrutás el hecho de tener el privilegio de trabajar en lo que estás haciendo.
Carlos, gracias por tu tiempo en esta tarde. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Pasó entonces Carlos Aznárez, segunda voz. Yo, Santi, quiero hacer periodismo, ya está.
Sí, a mí no queda otra, me parece. Es un destino que tenemos que cubrir, tenemos que transitar.
Y también me gustaría hacer radio guerrillera, y si te cantan esta canción estos muchachos, ya está, me quedo hasta fin de año. Si nos dejan acá en la tribu. We'll be right back.
somewhere. It has to start sometime. What better place than here?
Hola, compañero. ¿Te puedo ofrecer una prensa en nuestro partido?
Nah.
Compañera, ¿te puedo ofrecer una prensa en nuestro partido?
No, no, gracias.
Buenas, ¿te puedo pedir una prensa?
¿Qué?
Una prensa. ¿Cuánto sale?
Las minuciosas discusiones de la izquierda están acá, pasando prensas en Derrocando a Roca.
Volvimos y espero que vos también hayas vuelto, ¿sí? Pasaron muchos meses, sé que estás del otro lado, pero te esperamos acá, como cada sábado bueno, tratamos de incluirte. Sí.
Ya gracias, gracias, Jorge. Estamos completos.
Estamos para un nuevo Pasando Prensas. Quiero tu bendición, tu apoyo antes de arrancar, porque bueno, nos tenemos que ir un ratito ya.
¿Está?
No, eso no.
Es verdad, porque es ateo. En ese sentido lo entiendo a George. Así
que los estudiantes.
Gracias. Y somos todos estudiantes eternos, así que le vamos a dar inicio a este nuevo y fantástico Pasando Prensas.
Dale.
El hombre vive en Marte.
I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
¿Y quién es el hombre más sexy de la izquierda?
¡Epa!
Tiren sus opciones.
Cristian Castillo.
No, no es Cristian Castillo.
Alejandro Valle.
No, Nico.
Es Nicolás del Caño, justamente. El pueblo trabajador estaba esperando en este momento duro que está viviendo a partir de vivir bajo el gobierno de Macri. Los candidatos del PTS, ¿sí? Y los candidatos del PTS aparecieron como 4 o 5 meses antes de las elecciones. Y Nicolás del Caño va a competir en la provincia y Miriam Breckman en la ciudad. ¿Se cortaron solo los muchachos? No lo sé. Según ellos, son candidatos porque son la solución integral al problema de la desocupación y la superexplotación. Y lo último, dijeron que ellos hicieron esto porque el Partido Obrero ya habría presentado a sus candidatos en provincia y capital. Y esta conferencia de prensa que hicieron, atención, va a traer cola.
Denuncias en Vietnam, China, Bangladesh.
Y momento, chicos. Hay una polémica. Se abrió un debate. Izquierda socialista. Sí, la prensa El Socialista, la conocen.
¿Cómo se llama la prensa?
El Socialista.
¿Y el partido?
Izquierda Socialista.
Digamos, no son muy originales, pero bueno, ¿qué dijeron?
El título, Del Caño y el PTS otra vez quieren dividir al FIT.
No,
en
no
las
lo
PASO.
Puedo creer.
Pero
¿otra
son
vez?
Muchos, son muchos ya los que quieren dividir al FIT.
Pero aparte, otra vez. Una
¿por qué? ¿Qué pasó?
Polémica. Parece que hay problemas otra vez porque se ratificó que Del Caño cambió su domicilio de
no.
Mendoza. A la provincia de Buenos Aires.
No te puedo creer.
¿Pero se mudó o no se mudó? ¿Es ilegal lo que está haciendo?
Dicen que va a dar pelea electoral contra los demás componentes del PIB.
Qué atrevido.
Duras declaraciones. Afirman, no aceptamos un vale todo y que se quiera volver a dividir al FIT, imponiendo la vida de usar los mecanismos de la democracia burguesa y de las PASO para dirimir candidaturas. Llamamos a los compañeros del PTS a reflexionar y a cambiar la postura.
Por favor, reflexione, muchachito.
La FIFA son una manga de gángsters.
Hablando de reflexiones profundas, oscuras, llega desde otra dimensión el MST y su alternativa socialista, su prensa, con otra gran noticia que esperaba el pueblo trabajador. Se presentaron los candidatos del Frente de Izquierda número 2, Frente de Izquierda BIS, Frente de Izquierda Alternativo, que es la izquierda del frente. Que conforma, hablando de originalidad, la izquierda del frente conforma el Nuevo MAS y el MST. Uh-huh. ¿Quién es el candidato por Capital Federal?
No sé quién.
El fanático del béisbol, Alejandro Godard, siempre.
Wow, Alejandro,
siempre
wow,
rescatado
wow,
en este wow, programa. Wow.
Sí.
Un aplauso para él. Gracias por participar. ¿Quién cargó contra el FIT original, el número uno, el Frente de Izquierda? Que dice, a diferencia de otros espacios sectarios,
opa,
sectarios, nuestro frente es importante. Es un importante avance de unidad de la izquierda y nos comprometemos a ir por más.
Yo quisiera una Argentina socialista, una América Latina socialista, un mundo socialista.
Y Derrocando se va con tu voz, pues es el número uno, porque te la bancás siempre, te quieren dejar afuera y no importa, loco. Estamos siempre con vos, Jorge Altamira. rompiendo contra todo el mundo. Primero, a esto del Frente Izquierda número 2 no le da pelota.
¿Qué dices?
No existe, no dice nada porque no existen. Y contra el número 1, contra el PTS, ¿qué le dijo? Ustedes hacen seguidismo populista del kirchnerismo. Listo. Oh. Esto fue hoy. IP, Jorge P.
El PTK.
Se va así, un nuevo Rocando a Roca, siempre con el número 1, felices de estar. El sábado que viene, último programa del año, por lo menos sábado. Después veremos. Esto fue Rocando, gracias por estar, compañero. Juan Quilimpani en operación y muchos componentes,
por llamar a Radio Vidente. ¿Quiere alguna canción?
¡Bule, bule!